Bueno, vamos a empezar orando. Si os parece, yo me pongo un poco nerviosa, ya me voy a acelerar, entonces si os parece bien.
Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque como cantábamos, tú eres fiel, Señor, tú nos lo demuestras cada día, Señor. Gracias porque hoy podemos venir delante de ti, porque tú estás aquí en medio nuestra, Señor, y queremos entregarte a ti este tiempo, Señor, que tú nos hables, Señor, a mí la primera, que tú seas hablando a través de mí, Señor, y que nos ayudes a estar con los corazones también dispuestos a escucharte y a entender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hola a todos. Yo hoy estoy así un poco así como nerviosa, no sé, llevo una temporada así un poco rara. Y bueno, hoy quiero compartir con vosotros algo que, bueno, pues que Dios está hablando y trabajando conmigo, ¿no? Vamos a decir, en lo que llevamos de año, más o menos. Pero creo que no es solo para mí, que no es algo para que yo me guarde para mí. Creo que es algo que yo siento que es para compartir a la iglesia. Entonces, bueno, voy a poneros antes de nada un poco en contexto para que entendáis un poco lo que os quiero contar. No es que os quiera yo contar mi vida, pero sí quiero explicaros un poco bueno, pues cómo está siendo para mí, digamos, este comienzo de año para que entendáis un poco lo que luego os voy a decir, ¿no? Y bueno, estamos a día 19, si no me equivoco, más o menos. Llevamos como unos 19 días del año 2024, ¿no? El año ya empezó hace unos cuantos días. Pero esto a mí, voy a poner un poco de los nervios, lo del año nuevo. Porque yo antes, hace como un par de años o así, siempre me ponía los típicos propósitos de año nuevo, propósitos que yo, por lo menos, nunca cumplía. Y tendemos mucho a eso, ¿no? A que de repente empieza un nuevo año, pues resulta que ahora voy a ir al gimnasio, voy a comer estupendamente bien, voy a leer mucho más la Biblia y nos marcamos un montón de propósitos cuando inicia un año, ¿no? Bueno, yo dejé de hacerlo precisamente porque esos propósitos nunca los cumplía. Y no cumplir esas cosas que te propones es como un poco frustrante, ¿no? A veces. Entonces, yo lo pienso y digo, ¿en verdad qué cambia? ¿No? Cuando empieza un año, ¿qué cambia? O sea, pasamos del año del día 31 de diciembre al 1 de enero, hay un día ahí que pasa, pero ¿qué es lo que cambia en realidad? Si lo paramos a pensar, no cambia nada, ¿no? Somos como un poco con ese tema, a lo mejor un poco incluso supersticiosos con eso, de que el día 1 empieza un nuevo año, año nuevo, vida nueva, ¿no? Yo creo que no es correcto, no es real. Pero sí es verdad que creo que puede ser una oportunidad. Si a alguien le sirve, pues una oportunidad para plantearse un cambio, ¿no? Una oportunidad de cambiar realmente, de afirmarse en querer un cambio. A mí no me sirve plantearme el principio del año, pero sí que os quiero contar un poco cómo inició este año para mí, ¿no? Yo, en estos 19 días que llevamos, yo empecé el año, el día 1, de vacaciones. Estaba de vacaciones, me fui de viaje con Borja, o sea, yo estaba feliz de la vida. O sea, para mí el año mejor no pudo empezar. Estuve 5 días... hasta el día 5 estuve de viaje y genial. ¿Qué pasa? Que vuelvo y nada más volver fue como, no sé, esto que será la crisis posvacacional, yo no sé lo que fue, pero fue como de repente me vino todo de golpe. Entonces, nada más llegar de vuelta, pues ya 2 días después ya empezábamos nosotros a trabajar y fue como un poco de repente una saturación, ¿no? Y el lunes, el día 8, volvemos al trabajo y yo... fue como que me vino todo encima, una carga, todo lo atrasado. O sea, yo ya en los últimos días de viaje iba pensando, madre mía, lo que se me viene. Y es verdad, lo que se me venía. Era mucho peor de lo que yo pensaba. Y era entrar mucho, estaba todo el día fuera de casa, no solamente con el tema del trabajo, sino con, al final, pues otras cosas, temas familiares, pues un montón de cosas, ¿no? Que yo sentí que de repente me venía todo de golpe. Con lo bien que yo había empezado, decía, ¿y ahora? Todo lo que me viene. Y bueno, yo entré, yo estoy diciendo a todo el mundo quedando como en una crisis existencial, ¿no? Porque es como encima, hace justo una semana, el viernes pasado, estuve de cumpleaños y cumplí 28 años. Y algunos me dirán, ah, como me están diciendo por ahí, madre mía, 28, pues espérate cuando cumplas los 40. Bueno, yo no sé si voy a llegar a los 40, yo sé que ahora mismo tengo 28, yo sé que soy joven y todo genial, pero de repente digo, ay, ya no son 27, los 27 como que tiran mucho hacia los 20. Los 28 ya están como muy cerca de los 30, entonces yo digo, madre mía, que voy a cumplir 30 años. Y yo digo, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida? Entonces se me junta esta crisis de que de repente siento que soy súper mayor y que tengo que hacer un montón de cosas. La gente no para de preguntarme que cuándo voy a tener hijos. Pues no lo sé, la verdad, cuándo voy a tener hijos. Se me junta, pues eso, como un montón de temas que a lo mejor no me había planteado tan en serio hasta ahora. y de repente me los planteo todos juntos a la vez. De repente, el otro día en la cocina, yo no sé quiénes estabais, pero a alguien le dije, mi propósito del año 2024 es dejar mi trabajo. Bueno, pues yo qué sé, no lo sé, la verdad, lo que voy a hacer. Entonces, de repente, no sé qué hacer con mi vida. Y me acuerdo precisamente ese día 8, yo me senté con Borja y le dije, mira, yo no sé qué hacer. Entonces, estábamos sentados, le cogí un vaso y le dije, mira, para que me entiendas, el Borja flipando, claro. Digo, esta soy yo, ¿vale? Y yo estoy ahora mismo, estoy aquí en este punto y me siento así, 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 estoy fatal y no sé qué hacer con mi vida. Entonces tengo todas estas opciones y me empiezo a sacar de la manga un montón de opciones que según yo eran las opciones que yo tenía. Tengo esta de aquí. A lo mejor resulta que estudio una oposición. Mentira, yo no quiero estudiar una oposición, pero de repente a lo mejor que hago esto o lo otro, lo otro, lo otro. Me dice, Borja, ¿pero qué quieres hacer? Yo no lo sé. Entonces de repente veo que no sé qué hacer con mi vida, ¿vale? En ese punto aún estoy a día de hoy, pero no pasa nada. Entonces yo digo, vale, de repente, súper saturada, me sentía con un montón de ansiedad, pero como no me había pasado nunca antes realmente en mi vida, con un montón de ansiedad, con un montón de cargas que en verdad sentía que a lo mejor no eran mías, pero que yo me las estaba comiendo todas, con un montón de estrés, con un montón de agobio, de preocupaciones que venían todas a la vez. Yo dije, mira, Dios mío, yo no sé lo que hacer, no sé por dónde tomar, pero es que ya me da igual, o sea, me da igual el camino que tenga que seguir. Yo lo único que quiero es estar en paz, quiero estar tranquila, lo demás ya me da igual. Y justo en esos días vi en Instagram vi una publicación de una chica que ella decía que que siempre al principio de año lo que ella hacía era coger un versículo como una palabra para ese año, ¿no? Como un lema de ese año que Dios le daba, y que ella se tomaba ese versículo a lo largo de todo el año para cualquier cosa, o sea, cualquier momento de bajón, de lo que le pasara, pues recordaba ese versículo, que lo ponía por todas partes de la casa y que tenía como esa promesa, esa palabra que Dios le había dado en mente todo el tiempo. Y dije, ay, pues yo qué guay, yo también lo voy a hacer. Pero no lo hice, quedó un poco ahí como en el olvido. Dije, guay, qué guay, me encanta esta idea, me parece genial. Ahí quedó. Pero un par de días después de esto, justo pues estaba leyendo y si buscamos en Romanos 15:13, Romanos 15:13 dice, a ver, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y de repente dije, wow, sentí que Dios me hablaba muchísimo a través de ese versículo y que lo veía como de formas que antes no lo había visto, ¿no? Y dije, vale, yo creo que esta va a ser mi palabra para este 2024, ¿no? Y empecé un poco como a meditar un poco más en ella, y me llama un montón la atención que la palabra esperanza aparece dos veces. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz para que abundéis en esperanza. Y entonces busqué en un diccionario bíblico qué es la esperanza. Y dice, literalmente dice que es, la esperanza es una expectativa confiada, específicamente con referencia al cumplimiento de las promesas de Dios. Es la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Básicamente la esperanza es vivir tranquilos, vivir confiados, porque sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿no? Y es la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. O sea, es decir, yo no sé lo que me espera, yo no sé cuál va a ser el resultado de esta situación, pero sé que si voy en el camino y en la guía de Dios, sé que va a ser favorable, y por eso tengo esperanza. Y la primera vez que lo menciona dice, el Dios de esperanza. Es decir, el origen de la esperanza, de nuestra esperanza, el origen es Dios. Con lo cual podemos pasar dificultades, podemos tener problemas, podemos estar confusos, pero si nuestra esperanza está en quién es Él, podemos descansar en eso, porque sabemos quién es Él, sabemos quién es Dios, sabemos que Él es bueno, como cantábamos ahora, lo cantamos un montón de veces, de hecho, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que sabemos que Él es sabio, es soberano, sabe lo que hace con nosotros, y si sabemos que nuestra esperanza viene de ahí, podemos descansar y estar firmes en eso, ¿no? En que Él es nuestra roca que permanece firme, aun cuando todo lo demás se tambalee, sabemos que Él va a permanecer, que no nos deja, que nos lo prometió y que va a estar a nuestro lado. Y por otro lado, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y abundéis en esperanza. O sea, Dios derrama esperanza en nosotros cuando nosotros decidimos confiar y creer en Él y en sus promesas. Dice, os llenen de todo gozo y paz en el creer. Y creo que esto no es afrontarlo tanto desde un punto de vista así como el positivismo, ¿no? Este así como de Mr. Wonderful, de las tazas. Creo que no va tanto por ahí. Creo que el punto es entender eso, ¿no? Que sea cual sea el resultado, va a ser puede ser que no nos guste, puede ser el resultado no el que nosotros esperamos, pero sabemos que va a ser un resultado favorable si estamos bajo su guía y bajo su voluntad. Entonces yo con este versículo pues decidí que sentí que esta era la promesa para mí para este año, ¿no? Y es para mí igual que es para todos vosotros. Y entonces decidí agarrarme a eso, agarrarme a esa esperanza, de quién viene esa esperanza, quién es el origen de toda esa esperanza. Y la realidad es que nosotros servimos a un Dios de promesas. La Biblia está llena de promesas. Tenemos una promesa para cada día del año, una promesa para cada situación que estemos afrontando, sea lo que sea por lo que estás pasando, hay una promesa en la Biblia para ti. Y por eso recordar su palabra, tener su palabra presente y afirmarnos en esas promesas nos va a ayudar a afrontarlo, ¿no? Y puede ser que este año, seguramente vaya a ser, llegue a tu vida algún momento donde sientas que nada te va a sostener. Pues a lo mejor incluso si tú te apoyas en tus amigos o en tu pareja o en ti mismo, puede ser que tus amigos te fallen, que tu pareja también te falle, que tus padres te fallen, incluso tú te puedes fallar a ti mismo. Pero sabemos que su palabra no falla, sabemos que las promesas que Dios nos dio van a seguir en el mismo lugar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no van a pasar, con lo cual podemos agarrarnos a eso, ¿no? Y eso no quiere decir que pretendamos que el año sea maravilloso y de color rosa, ¿no? Porque a lo mejor lo es, pero seguramente vamos a atravesar alguna situación complicada este año, en cualquier momento de nuestra vida. Es como si pretendemos, pues, por ejemplo, vivir aquí en Galicia siempre en verano. Eso no es posible, ¿no? Galicia, tenemos verano, pero también tenemos el invierno, el otoño, la primavera. Y bueno, habrá quien le guste el invierno, pero la mayoría, vamos a generalizar un poco, nos suele gustar más el verano, el calorcito, el sol, ¿no? Pues igual que no podemos vivir en Galicia solo en verano y con calor, tampoco la vida con Jesús también es un poco así. También vamos a pasar por las cuatro estaciones, pero aun a pesar de que también vamos a pasar por el invierno, por el que es duro, que es frío, tenemos la certeza de que cualquiera de esas estaciones vamos a poder también experimentar esa paz. Y yo, por ejemplo, soy una persona que yo cambio mucho de opinión. Es verdad que lo que tengo claro, lo tengo muy claro, pero pues no sé, yo a lo mejor hoy os cuento una cosa, os digo que mi color favorito es el amarillo, y dentro de una semana el amarillo a lo mejor ya no me gusta tanto. Yo cambio bastante de opinión. Y no, tampoco es algo que me disguste. Entiendo que cambio de opinión pues porque nosotros cambiamos, ¿no? Evolucionamos. Y bueno, pues hay cosas, hay perspectivas que te pueden cambiar. Pero por eso me encanta que Dios no cambia. Y que lo que Él dijo en el principio, lo que Él dijo en el final, lo que Él nos habla cada día, sigue siendo lo mismo. Y siempre, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a poder aplicar y vamos a poder permanecer en eso. Porque Él es el mismo. Y eso es algo que también tiene que sostenernos. Y me gustaría que pudiéramos buscar Jeremías 29 y versículo 11. Dice, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos conocéis este versículo? La mayoría conocemos o nos suena o alguna vez hemos escuchado este versículo, ¿no? Este versículo me gusta muchísimo, me encanta. Porque Él dice que Él sabe cuáles son los planes, cuáles son los pensamientos que tiene para nosotros. Y dice que son pensamientos de paz, que no son de mal. Sabemos que lo que venga de Él va a ser bueno y va a ser de paz. Pero también creo que a veces este versículo lo sacamos un poco de contexto a nuestra conveniencia. Porque es verdad que lo dice, o sea, dice que sus planes son de paz y eso es así, es correcto. Pero si miramos un poco en el contexto, Esta promesa fue escrita para el pueblo de Israel. De hecho, el título del capítulo es Carta de Jeremías a los cautivos. En otra versión dice a los desterrados, creo que es. Y básicamente Dios le había dicho que a los judíos que tenían que ir a Babilonia, que eso para un judío pues como lo peor que le podía pasar, era algo malo para ellos, ¿no? Y le dice que se tienen que ir a Babilonia y que se tienen que establecer allí. De hecho, en el versículo 5 le dice: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas. O sea, tenían que hacer su vida allí, no es que tuvieran que ir por un tiempo, tenían que hacer allí su vida. Y ellos dirían: madre mía, ¿y esto por qué? O sea, no entiendo, estarían confusos y en esto pensarían que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Que unos judíos se vayan a vivir y a hacer su vida en Babilonia. Y después de todo eso le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ellos no lo entendían, pero él le dice: no te preocupes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y esta palabra de pensamientos de paz, en el original, en el hebreo, la palabra es shalom. Y yo no sé muy bien cómo describirla, pero parece ser que el shalom no es paz así sin más. Es como una paz completa que te restaura. O sea, no es estoy en paz, no, es como una paz profunda que restaura todo y que lo completa todo. Y me parece muy bonito pensar eso, ¿no? Pensar que sus pensamientos, que sus planes para nosotros son de paz completa, que no vamos a necesitar nada más porque ahí va a estar toda paz. Entonces, pues eso fuera de contexto, leemos solamente el versículo 11, está genial, pero un poquito antes, en el 10, dice: porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan 70 años, o sea, le dice que se tienen que ir a Babilonia, pero que además tienen que estar allí 70 años. O sea, yo supongo que algunos ni siquiera acabarían esos 70 años, no lo sé. Pero por lo de pronto le dice: mira, te tienes que ir y tienes que estar allí 70 años en un sitio que sé que no quieres ir, que sé que está fuera de tu lugar, que sé que no entiendes, pero vas a tener que estar allí por lo menos 70 años. Entonces es muy fácil decir: uy, sí, pensamientos de paz, planes buenos, sí, pero ellos tenían que estar allí 70 años. Y en ese momento, donde ellos estaban confundidos, Dios le da esta palabra, le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé por lo que vais a pasar. Y es como una promesa para su pueblo en esos momentos de dolor, y también una promesa para nosotros hoy, en nuestros momentos, pues eso, que también nos sentimos desterrados, que también nos sentimos con dolor. Es una promesa increíble, ¿no? De decir: vale, no entiendo nada, no entiendo por qué tengo que pasar por esto, no entiendo por qué tengo que estar aquí este tiempo, no lo entiendo, pero da igual, me aferro a ti, me aferro a tu promesa. Y vemos que a Dios le importa el futuro de su pueblo, ¿no? Dios quiere que tengamos planes, que tengamos sueños, pero lo importante es qué hacemos con esos planes, qué hacemos con esos sueños que tenemos. Lo tengo y resulta que mi sueño es, no sé, estar en el circo y voy a muerte porque quiero estar en el circo, sea como sea. Pues, pero lo importante no es que yo vaya por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, sino que mis planes estén alineados con los planes y con la voluntad de Dios y que le dejemos a Él cumplir sus planes en nuestra vida, que a lo mejor son totalmente diferentes a lo que nosotros teníamos pensado, ¿no? Para nosotros. Dice, también dice aquí que en Babilonia que se levantaron falsos profetas y que le decían que no era posible, que el Señor no podía haberlos traído, que no podía ser de Dios que estuviesen en Babilonia, ¿no? Pero Dios les dice que no los escuchen, que esos no son sus profetas. Y a lo mejor nosotros también tenemos, por eso creo que también es importante que estemos firmes, ¿no? Y que sepamos entender bien lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, porque seguramente a nosotros también nos puede ocurrir un poco eso, ¿no? Que podemos escuchar que no, que con Dios, que la vida es todo bonito, que si hay sufrimiento no es algo que venga, no estamos en el plan de Dios, ¿no? Que los planes de Dios no traen problemas, que no traen dificultades, que son planes sin enfermedad, pero yo creo que seguramente los planes de Dios van a incluir todo eso. seguramente muchos lo hemos vivido y muchos lo vamos a vivir, sus planes pueden incluir dolor, sufrimiento, dificultad, enfermedad, pero lo importante es que en medio de esa tormenta nos va a dar paz y vamos a sentir paz y serenidad en nuestra alma, ¿no? Y Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, sin dudas, sin problemas, sin confusión, en ningún lado nos promete eso, pero sí nos promete una vida de paz, una vida de gozo en medio del dolor, en medio de todo eso. Vais a estar aquí 70 años. Después yo os voy a visitar, pero por lo de pronto vais a estar ahí 70 años, que se dice pronto. Pero no te preocupes, porque sé mis planes y sé que mis planes para ti son de paz. Y se lo dice a ellos en Babilonia y nos lo dice a ti, a mí hoy, en medio de nuestra propia Babilonia. No sé cuál es la tuya, sé cuál es la mía, pero sea cual sea la tuya, sea cual sea tu Babilonia, sea cual sea tu destierro, Él te dice que aún así tú vas a sentir paz, que Él quiere un futuro, pero tenemos que adaptar lo que nosotros queremos a su voluntad. Y para mí un poco la clave de todo esto está en el versículo 12, que dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Después de decirle que sus planes son de paz y demás, le dice, me invocaréis, vendréis a mí, oraréis a mí y yo os oiré. Y al final aquí lo que nos dice es que Él siempre nos escucha, ¿no? Pero es verdad que Dios nos conoce, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce todo, pero también Él quiere que se lo digamos. Y tenemos un poco la certeza de que cuando hablamos con Él nos va a escuchar siempre. Y no sé si os pasa, pero a mí muchas veces me pasa a veces como que, o un poco como con el piloto automático, ¿no? Como estoy ahí, la, 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 la. Pero si realmente somos conscientes de que cada palabra que decimos, en cada momento, en cualquier momento, en cualquier hora, Él nos está escuchando, yo creo que cambia un poco esa forma de dirigirnos a Dios, ¿no? Es como si tú estás hablando con alguien y tú estás viendo que está pasando un montón de ti, que no te está prestando atención, pues ya, pues bueno, pues tú también como que dices, vale, pues ya está, no te interesa lo que te estoy contando. Pero es que Dios no es así. Dios, todo lo que le contemos, Él nos va a estar escuchando y escuchando atentamente. Entonces podemos hablar con Él con todo detalle, contarle en profundidad cómo nos sentimos, lo que nos pasa, porque Él nos escucha siempre. Y cuando somos conscientes de eso, pues cambia un poco esa visión con la que oramos, ¿no? Y luego en el versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo no sé si os pasa, pero yo creo que a veces no buscamos, yo por lo menos yo no busco a Dios a veces de todo corazón. Yo creo que no con esa desesperación, con todo lo que yo tengo. Yo creo que no, es como, por ejemplo, yo soy muy despistada, pierdo mucho las cosas, ¿no? Pues las llaves, el teléfono, cosas pues del día a día. Pero cuando tú pierdes el teléfono y pierdes un lápiz, por ejemplo, no es lo mismo cómo buscas un teléfono con un lápiz. Un lápiz dirás, bueno, pues no pasa nada. Pero el teléfono seguramente lo busques con un poquito más de ansia, ¿no? Y lo buscas. Hace poco Elena me decía que la abuela perdió las llaves y las buscaron hasta en la nevera. O sea, en sitios donde nunca te imaginarías, tú revisas por todos los cajones, buscas con desesperación porque, madre mía, te falta el móvil o tus llaves o algo importante para ti. Cuando nosotros no buscamos a Dios de todo corazón y solamente lo hacemos pues porque nos interesa, porque queremos pedirle algo, a lo mejor no con las intenciones del todo correctas, es porque no le estamos dando a Dios la importancia que tiene. A lo mejor a veces lo tratamos como ese lápiz, ¿no? Como algo que no tiene tanta importancia dentro de nosotros. Pero si somos conscientes de lo importante que es Dios, la única forma que tenemos de dirigirnos a Él y de buscarlo a Él va a ser de todo corazón y alineando las intenciones de nuestro corazón con las de Dios, vamos a poder tener esa guía, ¿no? No buscarlo solamente para que Él nos bendiga, para que Él nos cuide, para que Él nos guarde, que está bien y que Él lo hace, pero lo buscamos a Él porque lo amamos, porque lo queremos a Él, no queremos lo que Él nos vaya a dar. Quiero buscarte a ti, quiero estar contigo, quiero estar conectada contigo, no quiero solamente tus bendiciones, que sé que las va a haber además. Y en el 14 a continuación dice, bueno, en el 13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en el 14, y seré hallado por vosotros. Y eso me encanta porque Él no está escondido, o él se va a dejar encontrar. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, él va a estar ahí, él está ahí para que lo encontremos. Él seré hallado por vosotros. Tú búscame que yo me voy a encargar de que me encuentres. Y si este año creo que al final el reto, el desafío, ¿no?, es buscar a Dios de todo corazón para que Él se revele en nuestra vida, pues, de forma única, pero la condición es esa, es buscarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y eso implica también dejarnos en sus manos, dejarnos guiar por Él y dejar que Él cumpla sus planes y su voluntad, no tanto pues como yo hacía, ¿no? Pues tengo esta opción, pues es que a lo mejor ninguna de esas opciones es la opción que Dios tiene para mí. Entonces, dejarnos en sus manos, descansar en Él, en que Él es nuestra guía. Y el viernes pasado, Raquel nos compartía, bueno, sobre la redención, ¿no? Hablaba. Y ella decía que antes éramos esclavos y que Él nos libertó y nos compró, pero que de alguna forma como que también le pertenecemos a Él, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que la cruz nos hizo libres, libre de pecado, y que también nosotros tenemos la libertad de poder tomar decisiones. Podemos decidir lo que queremos hacer. Pero cuando entendemos lo que significa esa cruz, lo que significa para nosotros, lo que es ese amor por nosotros, las decisiones que tomemos, lo que queramos hacer con nuestra vida, va a ser para darle gloria a Él y para adorarlo a Él. Entonces, si yo entiendo esto, si yo quiero que glorificarlo incluso con mis propias decisiones, con mi futuro, con todo lo que yo haga, es que ya no va a haber más discusión, ni más historia, ni más querer inventar y querer sacarse cosas que estén fuera de lo que Él quiera para nosotros. Entonces, Dios nos dice hoy que sabe los planes que tiene para nuestra vida. A Él no se le escapa nada, Él sabe lo que tiene para nosotros, el futuro que tiene para nosotros, pero te dice: confía en mí, búscame, depende de mí, porque yo te voy a dar esa paz con mis planes. Así que a lo mejor, bueno, pues tú también, como yo, pues empezaste el año con un poco de confusión, sin rumbo, sin saber qué hacer, o a lo mejor en algún momento del año te sientes así. Yo te quiero animar a que, si eso pasa, te agarres a esa promesa y que digas: yo sé quién va conmigo, sé quién pelea por mí, sé que Él tiene planes para mí, que esos planes son buenos, que esos planes son de paz, y que podamos descansar en ellos. Y esto es lo que hoy quería compartir con vosotros. Así que nada, que Dios os bendiga.